Capítulo 4. ¿Quién es Dios? Usted puede conocer a Dios. Dios quiere estar en comunión con usted. Dios quiere que dependamos de Él y que estemos en contacto con Él, y no quiere que lo hagamos por medio de deberes ni de actos religiosos. Para poder llegar a conocer a alguien, tenemos que conocer cuál es su carácter. Por eso es que lo primero que necesitamos saber acerca de Dios es que Él es el Creador. No solo es el Creador, sino que también Él mantiene y sostiene toda la existencia. Colosenses 1:16 y 17 dice: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 11:3 dice: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 1:2, la Biblia amplificada en inglés dice: Pero en estos postreros días, los últimos días, nos ha hablado a nosotros, por el Hijo, en la persona del Hijo, a quien constituyó heredero y propietario legal de todo, todas las cosas y también por y a través de quien, y por quien asimismo hizo el universo. Él creó los mundos y toda la existencia hasta el alcance del espacio y las edades del tiempo. Él hizo, produjo, ha construido y operado y los ha dispuesto en orden, para defender y mantener y orientar e impulsar todas las cosas con su poderosa palabra de poder. No es posible describir a Dios porque Él nos creó. Pero aquí están algunos otros factores acerca de Dios para que podamos aprender de las Escrituras. Primero, Él es no creado y eterno. Juan 1, del 1 al 3 y Génesis 21:33. Segundo, es todopoderoso. Lucas 1:37. Tercero, Él lo sabe todo. Salmo 147:5. Cuarto, está siempre presente. Jeremías 23:23-24. Quinto, es un ser espiritual. Juan 4:24. Sexto, es la Trinidad. Tres personas en una: Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 3:16 y 17, Juan 1, del 1 al 14, y Juan 14, del 9 al 20. Séptimo, es infinito. Isaías 40:12 y 13. Octavo, su naturaleza es amor. Efesios 2, del 1 al 7, y Primera de Juan 3:1 y 4:9 y 10. Dios no tiene amor. Él es amor. Dios nos ama con un amor incondicional, con un amor que no depende de lo bueno o lo malo que seamos nosotros. Mientras nosotros estábamos muertos en pecados, Él nos amó. Un hombre muerto no puede hacer nada sin antes recibir la vida. Los seres humanos aman con condiciones. Si eres lo suficientemente bueno o haces lo que te digo, yo te amo. No es así con Dios. Él ama porque Él es amor. Eso se llama ágape. Amor incondicional. Noveno. Su carácter es el fruto del Espíritu, como se describe en Gálatas 5:22 y 23. Décimo. Nunca cambia. Sus emociones no funcionan como las de los seres humanos, que hoy son calientes y mañana frías. Hebreos 13:8. Santiago 1:17 lo describe como la sombra de un reloj de sol que se mueve según el sol se mueve durante todo el día, y añade que con Jesús no hay variación en esa sombra. En otras palabras, Él siempre está brillando como el mediodía. Usted puede depender de Él. Décimo primero. Jesús es la palabra. Jesús es Dios. Primera de Juan del 2 al 14. Décimo segundo. Jesús nació de una virgen. Lucas 1 del 26 al 38. Romanos 1:3 y 4 dice: Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Te imaginas preguntándole a Jesús cuando era adolescente Jesús, ¿quiénes son tus padres? Jesús pudo haber contestado, bueno, déjame explicarte, por parte de madre yo soy del linaje de la familia de David, pero por parte de padre yo soy el yo soy. 13. El Espíritu Santo es Dios. Juan 14 del 16 al 23 y 16 del 7 al 15. 14. Lo mejor de todo es que Dios es amor. Él se preocupa por ti más de lo que tú te preocupas por ti mismo y más de lo que tus padres y tu familia se preocupan por ti. La palabra Dios expresa el amor y la preocupación de Dios por todos nosotros a través de las parábolas, especialmente en la de Lucas capítulo 15. Ningún pastor en su sano juicio dejaría 99 ovejas para ir tras la oveja perdida. Pero Dios nos busca y nos persigue cuando estamos en nuestro estado de perdición. La mujer en la próxima parábola había perdido las esperanzas. Necesitaba 10 monedas y había perdido una de ellas. Y de no encontrarla, terminaría en la pobreza por mucho tiempo. Quizás por el resto de su vida o tendría que vender su cuerpo. Dios nos busca para llenar nuestros vacíos, completarlo todo, y para que podamos llevar a cabo todos nuestros sueños y esperanzas. En la próxima parábola, el padre esperaba en el portal de su casa por el regreso de su hijo perdido. Cuando lo vio desde muy lejos, hizo algo indigno. Corrió tan rápido como le fue posible y cubrió su hijo sucio con una bata para que los demás sirvientes no pudieran ver el aspecto que tenía. El padre no quería que su hijo se avergonzara de lo que había hecho. Algunas preguntas comunes acerca de Dios. Es necesario parar el reloj para poder entender esto. ¿Dios predestina nuestras vidas? ¿Quién está en control? ¿Dios? ¿Yo? ¿O el mundo a mi alrededor? ¿Dios ya tiene algunas personas escogidas que son los que van a ser salvos e ir al cielo y los demás no tienen posibilidad alguna? Dos cosas a tener en cuenta. Primero, Dios creó al hombre con libre albedrío y nunca va a violar este principio. Segundo, Dios no vive en el tiempo. Él vive en la eternidad y la eternidad no es mucho tiempo. Es más bien, no tiempo. Dios conoce el principio desde el fin y el fin desde el principio. En Éxodo 9 dice la palabra que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Fue justo hacerle esto al faraón? Dios sabía de antemano que el faraón no se iba a entregar a él, por lo que lo convirtió en alguien bien terco. En realidad, Dios no decide convertir a alguien en un hombre terco, pero hay algo dentro de la naturaleza del hombre que lo convierte en terco y obstinado cuando un hombre rechaza a Dios. Cuando decimos que no a Dios, algo dentro de nosotros se va endureciendo poco a poco, hasta el punto donde ya no podemos decir nada. ¿Dios lo sabía de antemano? ¿Dios lo causó? No, la libertad, el libre albedrío del faraón fue quien lo causó. Dios dice en Efesios 2:10 que nuestra vida está predestinada. Sí, hay un plan para cada una de nuestras vidas, pero depende totalmente de nosotros elegir y escoger el camino que deseamos. Dios es soberano. Él gobierna, pero lo hace de una manera que jamás se sobrepone a la libre voluntad del hombre, incluso la de los hombres malvados que conspiran contra las personas y los propósitos de Dios. Las personas y hasta los demonios que son los principales enemigos de Dios están trabajando bajo el plan de Dios. Salmo 33, 10 y 11 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 2, del 1 al 4 dice, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Si usted todavía está teniendo dificultades con la comprensión de esta idea, recuerde que Dios vive en la eternidad, no en el tiempo. Él mira hacia nuestro futuro, nuestro pasado y nuestro presente al mismo tiempo e intenta bendecirnos con conocimiento. pero Él nunca violará nuestro libre albedrío. ¡Nunca! Dios es palabra. En eso podemos confiar. Si hay una cosa que la palabra de Dios se atreve a hacer y que ningún otro libro en el mundo hace, es predecir con exactitud el futuro. Esto prueba el argumento de que solo Dios pudo haber escrito la Biblia. En la Biblia hay 8.352 versículos que directa o indirectamente están relacionados con algún tipo de profecía, y de ellos, uno de cada 6 versículos habla de acontecimientos futuros. Dios ha retado al mundo a que lo pruebe en este aspecto, y nosotros podemos probarlo. Porque yo, Jehová, hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Ezequiel 12:25. Budistas, confucionistas y seguidores de Mahoma tienen todos ellos sus escrituras sagradas, pero en todos ellos el elemento de la profecía brilla por su ausencia. La destrucción de Tiro, la invasión de Jerusalén, la caída de Babilonia y Roma, cada uno de estos eventos fueron profetizados con precisión y se cumplieron todos hasta el más mínimo detalle. La entrada de Jesús en Jerusalén fue profetizada cientos de años antes por el profeta Daniel y sucedió el mismo día que fue profetizada. La formación de Israel como un nuevo estado en 1948 fue profetizada con exactitud y hasta el día se predijo en el Antiguo Testamento. Hay más de 300 profecías que Jesús cumplió, como fueron su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Consideremos las probabilidades de errores de solo 17 de los más destacados. La probabilidad combinada que hay en contra de que estas 17 profecías se produjeron es igual a una posibilidad entre 480 y 30 ceros a la derecha, lo que es igual a 480 billones por un billón por un trillón. En cuanto a las más de 300 profecías cumplidas acerca de Jesús, es ridículo pensar que todas estas profecías se fuesen a cumplir por accidente por una sola persona. Hay solo una posibilidad entre un número seguido de 181 ceros de que esto sea erróneo. Para que tengas una idea del tamaño y la dimensión de lo que es esta inmensa cifra, piensa en una pelota que está llena de electrones. 2,5 millones de ellos hacen una línea de alrededor de una pulgada de largo. Ahora en tu mente, imagínate esta bola ampliada del tamaño del universo. Unos 4,000 millones de años luz de diámetro. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año a la velocidad de más de 186,000 millas por segundo. Ahora, multiplica esto por 500 cuatrillones y saca de este vasto depósito o contenedor de electrones solo un electrón. Píntalo de rojo y ponlo otra vez en el contenedor. Revuélvelo bien con el resto de los electrones por 100 años y manda a un hombre con los ojos vendados a que encuentre al primer intento el electrón pintado de rojo en dicho contenedor. ¿Imposible? Esa es la misma probabilidad que hay de que la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, según las Escrituras, hayan sido un accidente. Hay muchas otras profecías del Antiguo Testamento, demasiadas para enumerar en este libro. Hay 1,817 profecías individuales sobre 737 temas diferentes que se encuentran en 8,352 versículos que comprenden 27% de la totalidad de las Escrituras. Isaías 42:9 dice, «He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias». ¿Quién es Jesús hoy, ahora mismo? En los Evangelios vemos quién era Jesús cuando caminaba en esta tierra, y vemos cómo nos mostró la personalidad de Dios, su Padre, y nos enseñó que Él era el Cordero de Dios, que quitó tu pecado y el mío, y se humilló a sufrir una muerte criminal en la cruz que no se merecía. El apóstol Pablo tuvo una revelación de lo que Jesús hizo por nosotros, y esas revelaciones las vemos en las epístolas de Pablo, a pesar de que Pablo nunca conoció a Jesús en la carne. Jesús escogió revelarse de una manera muy especial a Juan. Note lo que dice Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo. Yo creo que Dios nos dio esta visión de Jesús porque de otro modo nosotros no podríamos verlo como Él realmente es. Muchos andaban con Él, muchos lo vieron morir, algunos lo vieron resucitado, pero en realidad nadie ha visto como Él es ahora. Él es un guerrero, un juez, el Cordero de Dios Todopoderoso. Él está en el trono, nadie puede estar frente a Él. Él es vencedor, es un espectáculo aterrorizante para sus enemigos. Él está activo y representa su propio nombre. Todo esto se le fue revelado a Juan porque Juan tenía que saberlo. Yo creo que Jesús mostró esta visión a Juan para consolarlo, darle fe, esperanzas y darle sentido a las circunstancias locas por las que estaba atravesando. También por darle algún tipo de guía a las iglesias a las que Juan escribió esas cartas hace casi 2000 años. Y creo que hace lo mismo por mí, por ti y por tu vida y por la mía hoy día, cuando vemos todas las circunstancias locas por las que estamos pasando y que están sucediendo día a día en nuestro alrededor. Se trata de darnos un manual para la obtención de la victoria en nuestras vidas. La condición de Juan era muy similar a la nuestra. Para Juan, el mundo se estaba volviendo loco, de la misma manera que para algunos de nosotros, este mundo se está volviendo loco. Imagínese que Juan había estado viviendo con Jesús durante por lo menos 3 años. Lo vio realizar grandes milagros. Lo vio crucificado. Lo vio resucitar. Ciertamente después de la resurrección pensó, ahora sí que no habrá victoria. Vio al Espíritu Santo descender sobre la humanidad y vio también el comienzo de la iglesia. Estableció iglesias y vio cómo muchos eran salvos y de repente todos los discípulos originales desaparecieron y algunos fueron crucificados. Pedro fue crucificado boca abajo. Otros fueron decapitados y otros eliminados por otros medios. Vio frente a sus ojos al mundo dando una vuelta salvaje. El mismo Juan fue casi asesinado cuando trataron de hervirlo en aceite, pero no pudieron matarlo. En este momento Juan es puesto prisionero y desterrado para siempre de la isla de Patmos, que significa muerte, una isla escarpada y enterrada en el medio del mar Egeo. Su rutina de trabajo diario era construir canteras y cargar rocas en su espalda cuesta arriba y cuesta abajo por todo el día. Juan debe haber pensado, se ha vuelto loco el mundo. Realmente conozco a Jesús. ¿Es realmente Jesús Dios en la carne como lo escribí en mi evangelio? ¿Está la iglesia siendo condenada? ¿He malgastado mi vida? Y en ese mismo momento, de repente, ¡bam! Algo que nunca antes había visto se le aparece a Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:10-18. Cristo es revelado. En Apocalipsis capítulo 1, Juan ve que Jesús es ahora, y es diferente de la última vez que lo vio. Es el Cristo ascendido, revelado. Se revela como el testigo fiel digno de confianza, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el que viene pronto, el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el final, el omnipotente, el todopoderoso. Se revela como el que ha de venir a juzgar a su iglesia con el fuego en sus ojos, con una cinta de oro y los pies que brillaban como bronce bruñido. Esta sentencia no es para condenar a la iglesia, sino para protegerla de la ira venidera. La santidad es lo único que va a proteger a la iglesia. En Apocalipsis capítulos 2 y 3, Jesús estaba hablando a la iglesia, como mismo le está hablando ahora, como si un general estuviese hablando a sus tropas, preparándolas para la batalla. Debido a que un conflicto mayor pronto iba a ocurrir, y las siete iglesias serían destruidas si no se preparaban. Jesús se dirigió a cada iglesia de acuerdo a sus propias deficiencias. Les animó a ponerse a bien y en una posición que fuese agradable y correcta ante Dios. La santidad es lo único que va a proteger a la iglesia. En Apocalipsis 4, Jesús invita a Juan y a ti y a mí a la santidad de los cielos para poder ver los hechos desde su punto de vista. Tenemos que ver los acontecimientos en la vida desde la perspectiva de Dios. Podemos llegar a tener una mentalidad tan terrenal y podemos estar estudiando las circunstancias de nuestras vidas tan horizontalmente que no nos permite ni nos deja ver las circunstancias desde el punto de vista de Dios. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo y por lo tanto el Espíritu Santo nos puede dar esa opinión. Cuando vemos nuestras circunstancias desde el punto de vista de Dios, entonces ya no nos parecen ser tan malas. En Apocalipsis 5, Dios es el que origina las batallas. Satanás no origina las batallas de nuestras vidas. Recuerde cómo no había nadie digno de desenrollar el pergamino y quitar los precintos con excepción de Jesús, el león de la tribu de Judá y al mismo tiempo el Cordero de Dios. Jesús es el león, la fuerza vencedora más potente que jamás haya existido. Jesús es el Cordero, el que nos toma como lo que somos. No podemos estar en las difíciles circunstancias de la vida al no ser que Jesús, como el Cordero de Dios, tome en su mano la situación por la que estamos pasando. Jesús es el que origina las batallas. Tenemos que tener esto en cuenta cuando estamos atravesando por problemas, porque puede ser un ataque del maligno o puede ser que Jesús haya puesto una carnada en el anzuelo de la nariz de nuestros enemigos para hacerlos llegar a nosotros y que podamos destruirlos en su nombre. Bendito sea por siempre el nombre del Señor. Aleluya. En Apocalipsis 5:16, mientras se despliegue el pergamino, hay una gran guerra, un conflicto, un juicio y una persecución. Las cosas se están volviendo locas y los acontecimientos van de mal en peor y ya son casi intolerables. Pero en medio de todo esto, Dios está buscando a aquellos que están dispuestos a soportar hasta el final y triunfar. Apocalipsis 7:3 muestra que los creyentes que son fieles en este proceso de superación son sellados bajo la custodia de Dios. Las cosas se van a poner peor. Una declaración entre paréntesis se hace en Apocalipsis 11, que muestra la victoria de la cruz y muestra que el dominio del sistema del mundo le ha sido dado al reino de Dios y al Señor Jesucristo. Apocalipsis 12:11 nos muestra que si permanecemos fieles en momentos de gran dificultad, venceremos al enemigo por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de nuestras bocas, a condición de que no amemos nuestras propias vidas más de lo que amamos a Dios y sus propósitos. Apocalipsis 17 es la revelación del sistema del mundo y su corrupción, y se muestra la cooperación entre el mundo espiritual y el político. Apocalipsis 18 es otra advertencia al pueblo de Dios a salir del sistema del mundo, ya que está a punto de ser destruido y no es confiable. La destrucción de este sistema es demostrada en este pasaje. En Apocalipsis 19 se describe la victoria y el Señor regresa en su caballo blanco para cumplir su promesa y darnos sus recompensas. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:11-16. En Apocalipsis 20, Satanás es atado y se lleva a cabo el juicio. En Apocalipsis 21, se muestra la nueva Jerusalén y cómo el reino de Dios se hace cada vez más real, y hay una intimidad más profunda con Jesús como resultado de todo lo que hemos tenido que pasar. En Apocalipsis 22, se nos muestra cómo se les da ministerio a aquellas personas que han soportado hasta el final, han vencido y han triunfado. Aquí hay un cuadro de los ríos de agua viva que se menciona en Ezequiel 47, dando frutos a ambos lados para la sanidad de las naciones, es decir, los gentiles o las personas que no conocen a Dios. En mi experiencia, el verdadero ministerio solo llega después de superar, vencer y triunfar sobre muchas tribulaciones, y tomamos el control de los demonios a través de las batallas. Apocalipsis 22 es otra palabra de aliento. Yo vengo pronto. Espera y serás bendecido. Soporta la prueba y triunfarás, y convertirás todas estas tribulaciones y angustias de tu vida en bendiciones. Esta revelación o glorificación de Jesucristo es muy similar a lo que Jesús habló a los dos discípulos en el camino a Emaús, y más tarde a los 11 discípulos, cuando les explicaba las escrituras desde Moisés, los Salmos y los profetas en Lucas 24. Lo más probable es que esta haya sido una revelación más completa, pero cuando vemos a Jesús glorificado de esta manera, somos candidatos perfectos para la llenura del Espíritu Santo. Juan 7:39. No pretendo entender el libro de Apocalipsis, ni pretendo hacer una enseñanza completa sobre este tema, ni tampoco estoy diciendo que no se aplica a profecías futuras o acontecimientos del mundo. Todo lo que estoy diciendo es que es más que eso. Es una aplicación muy importante para nuestras vidas hoy en día, ahora mismo. Necesitamos saber quién es Jesús hoy y ahora. También estoy diciendo que el 26 de agosto de 1979, mientras leía el libro del Apocalipsis, Jesús milagrosamente me salvó y me llenó del Espíritu Santo. Él se reveló a mí y yo nunca más he sido el mismo. Entonces Juan entendió. Hay algo mayor en la vida que el solo hecho de ir al cielo y vivir una mejor vida aquí en la tierra. Hemos sido llamados a estar constantemente en guerra y Jesús está vivo y es lo suficientemente poderoso para asegurarnos la victoria. Esta es una ilustración de cómo podemos nosotros entender cuando las cosas no nos van bien. Tenemos que ponernos nosotros mismos en algún lugar de este proceso y saber que Dios fue quien lo ordenó. Entonces podremos ponernos de pie, entonces podremos pararnos. Aquí tenemos la primera imagen de Dios. Él nunca fue creado. Siempre ha existido. Nunca no existió. Nunca dejará de existir. Es todopoderoso. Lo sabe todo porque vive fuera del tiempo en la eternidad. Conoce el futuro porque para él ya ha ocurrido. Es todo sabiduría. Puede leer tu mente. Sabe lo que tú vas a pensar antes de que lo pienses. Está presente en todo lugar a través del Espíritu Santo. Es Dios el Padre, es Jesús el Hijo, quien es también llamado la Palabra de Dios, y es también Dios Espíritu Santo. Es soberano sobre todas las cosas. Jesús ha vencido y vencerá toda batalla sobre todo enemigo. Todas las cosas están en sus manos. Puedes confiar en Él y en su palabra sin importarte nada más. Dios es majestuoso, impresionante. No podemos entender ni tener la menor idea de lo grande que Él es. Él nos ama mucho más de lo que podamos jamás imaginarnos.